Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con la cantautora Andrea Cruz. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes aquí Adriana Gutiérrez Colón y allá Andrés González Verdecía. ¿Cómo estás, Andrés?
La que hay muy bien, más o menos contento, excepto por el hecho de mi compañía de internet, esa gran compañía cuyo nombre no voy a mencionar,
la misma
ha estado
que
dando problemas toda la semana. Probablemente, y que tiene usted probablemente, ha estado dando problemas toda la semana. Hemos tratado de hacer muchas cosas por internet esta semana y hemos tenido muchos problemas ambos en situaciones distintas. Así que le advierto y le pido encarecidamente a todo ese público nacional e internacional que sintoniza constantemente esta gran publicación que es Radio Independencia, que tengan paciencia con nosotros. Pero a lo mejor no hay ningún problema.
Aparte de eso, sino que la gente nos va a entender porque no somos los únicos que estamos pasando con el mismo problema de esa compañía que empieza con L, de internet, que da tanto problema. Y además de los bajones de luz y que se va la luz aquí a la menor provocación que hay. Aquí hay un chubasco, un aguacero y se nos va la luz. Así que si esto se apaga de repente, cualquier cosa, cualquier interrupción, la culpa no es nuestra, es de esa terrible compañía o de nuestro sistema de energía eléctrica.
Y si usted no vive en la tropicolonia, pues desafortunadamente esa es la vida en la tropicolonia. A eso ya nos hemos acostumbrado. Dato curioso, antes de que, como ya nos hemos desviado en este programa glorioso, cuando yo traté o ausculté la posibilidad de cambiarme, lo que es la psiquis de la gente, todo el mundo, no, pero es que la otra es peor. O sea, que es bien curioso porque todo el mundo reconoce que tiene sus problemitas de conexión, pero trata de cambiarte para que tú vean cómo te van a explicar que las otras son peores. Así que nada, creo que el paréntesis fue ya lo suficientemente largo. En el programa de hoy vamos a conversar primero sobre algunos de los eventos más sobresalientes de esta semana. Una semana muy activa para el Corillo de Radio Independencia, como verán. Y en la segunda parte nos visita una artista joven, compositora y cantautora, Andrea Cruz. Y vamos a estar hablando sobre su música, su vida y unas cuantas cositas que ella y un grupo bien nítido está haciendo también, que sobrepasan, ¿verdad? Solo lo musical. Muy nítida esa conversación que vamos a tener con ella. Antes de eso, Adriana, vamos a darle cariñito a nuestros patrocinadores.
Nuestros patrocinadores. Primero, la gente que quiera cooperar con nuestro proyecto Radio Independencia, colaborar con nosotros y este grandioso proyecto, como dice Andrés, puede hacerlo a través de la página de radioindependencia.net y siguiendo distintos métodos. Tienen distintas alternativas. Puedes convertirte en patrocinador de Radio Independencia por la cantidad que puedas aportar mensualmente. Puedes donar a través de la página de radioindependencia.net o puedes comprar alguna de nuestras mercancías en la tiendita de Radio Independencia. Todo eso lo puedes hacer a través de radioindependencia.net. Habiendo dicho eso, tenemos que darle nuestro más sincero agradecimiento y aplausos tremendos a nuestros más recientes patrocinadores. ¿Quiénes son?
Zumba los nombres, André. Espero estar pronunciando bien su nombre. Lo voy a pronunciar en puro castellano. Chiara Marcial Martínez. Puede ser Chiara, pero Chiara con un sticker. La pandemia, la cosa, te lo enviaremos pronto. Pero un saludito, muchas gracias por tu aportación. También hoy a Luis José Torres Asensio, el profesor Luis José Torres Asensio, conocido, tremenda persona, un gran abogado y una persona muy comprometida en su lucha. Ha colaborado hemos colaborado en distintas facetas. Así que muchas gracias a Luis José, al profesor Torres Asensio, por convertirse en patrocinador de este programa. También quiero agradecer a Melixa Abad Izquierdo por su donación. Como dijo Adriana, usted no tiene que aportar mensualmente a través de Patreon, pero puede hacer una donación. Ella hizo una buena donación, así que muchas gracias, de verdad, se aprecia un montón. También tuvimos ventas en la tiendita días y hemos tenido unos buenos días. Y agradecer particularmente a Manuel Domenech, quien me hizo llegar un libro súper interesante de una traducción, ¿verdad? De un libro sobre Puerto Rico, súper nítido, que voy a leer, un libro de hace siglos, que voy a leer tan pronto tenga la oportunidad. Así que le agradezco mucho que me haya hecho llegar esa copia. Quisiera poder leer, ¿verdad?, más y estar al día y a veces contestarle a personas bien nítidas que nos escriben. Si usted nos escribe por inbox o por algo y nosotros por la razón que sea no le contestamos, mire, por favor, no diga, no venga así que arrogante, ¡ah, esto, lo otro! No siempre podemos estar, ¿verdad?, contestando todo, pero se aprecia un montón y en la gran mayoría lo vemos. Así que esos son mis agradecimientos por ahora.
Después, cuando te termines de leer el libro, me lo pasas y le echo un vistazo yo también. Bueno, sí. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo ha estado la cosa, Andrés? ¡Qué semanita! Y lo que falta. No, pero aprovechando. Dime. Perdón.
No, lo primero que quería decir era que tiramos el video del plebiscito. Gente, díganos ahí qué creyeron del video. ¿Te gustó? ¿No saliste? Ya hay un fanático tuyo a ultranza que me dice, falta Adriana. Es verdad.
Ese fanático está claro. Claro que sí. No, mentira. El video está súper nítido. Búsquenlo en YouTube. ¿Cuál es el título del video?
Todos los plebiscitos de estatus en Puerto Rico.
Ahí está. Búsquenlo en YouTube. ¿Y dónde más está en nuestra plataforma?
Está en Instagram y en Facebook lo tiramos íntegro también. O sea, que no solo tienen que ver el enlace a YouTube, que lo pueden hacer así, sino que también hay uno y sobre todo en Facebook tiene miles y miles de reproducciones ya, así que estamos bien pompeados.
Muchos comentarios positivos, pero sería bueno que entren a YouTube, vean el video y de una vez le den a la campanita y se suscriban para que aumente también nuestros seguidores y poder seguir también tirando más contenido, que es el plan en YouTube, videos como este que son buenos. Y siempre que tiramos videos históricos o de temas políticos, así, de explicaciones, a la gente le gusta mucho. Y yo creo que hace más que le guste a la gente es que hacen falta en realidad videos como ese. Y así que el plan es también seguir produciendo más videos así.
Gracias a vos. Augusto, el nuestro, el Corillo de Cine Expertos, quien nos ayudó un montón con las imágenes de ese video. Nuestro conocimiento no llega allá, a esas chulerías. Así que gracias, Augusto, por ese trabajo. Quisiéramos tener chavos para darle, pero estamos pelados. Aún así se aprecia un montón, así que ya sabes. Pero eso fue el domingo.
Y la gente por ahí, entren a YouTube y en los comentarios, sí, comenten si les gustó, para la próxima sugerencia, si nos pueden escribir o en los comentarios de YouTube o en distintas redes, sugerencias de programas, qué les gustaría escuchar, qué formatos o lo que fuese. A veces no podemos cumplir con todos, pero sí, nos gusta nutrirnos de las ideas y las recomendaciones de ustedes. Así que comenten y dennos propuestas, sugerencias o las críticas constructivas que tengan para lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora sí, Andrés.
Bienvenido. Creo que no hay. Vamos a darle un poquito más rápido a nuestra semana, pero es importante para que la gente tenga ¿verdad? Sepa dónde pueden ver cosas que hemos estado haciendo y dónde nos hemos estado presentando, para que, ¿verdad?, si quieren escuchar más de nosotros más allá del programa, pues están ahí. El lunes pasado, recordarán que nosotros ya hace dos programas hicimos un programa sobre, y tuvimos aquí a dos de los estudiantes acusados por el gobierno a raíz de la huelga de 2017, la huelga estudiantil. Chequéense, dos programas atrás estuvieron con nosotros. Y luego hicimos una conferencia de prensa que la cubrieron varios medios a nivel nacional. Quedó muy bien, eso fue el viernes pasado. Pues el lunes, la conferencia de prensa era para invitar a un piquete que hubo el lunes frente al tribunal. Fuimos a ese piquete, se cubrió. Y lo más importante es que ese mismo día se desestimó el caso que estaba pendiente contra los estudiantes. Así que una victoria total, eso. ¿Qué te parece?
Sí, de acuerdo, súper victoria. Estuvimos allí en la mañana con bastante gente que se dio cara, considerando las circunstancias que vivimos, pero mucha gente había allí frente al tribunal en solidaridad con los estudiantes. Se cumplió uno de los reclamos de los estudiantes y de las organizaciones o manifestantes que estábamos allí presentes, y yo creo que del país, ¿verdad?, que era primero que se desestimaran los cargos de los estudiantes, pero todavía quedan vigentes unos reclamos, que es que se divulguen las listas de las alrededor de 3.000 personas cuyas cuentas personales fueron intervenidas, y sobre todo yo creo que el mayor reclamo es al Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, a que dediquen esos esfuerzos en vez de criminalizar a nuestros estudiantes, a la disidencia o a la gente que se manifiesta o protesta a favor de nuestros derechos como el derecho a la educación, pues en vez de criminalizar a esas personas, el llamado es a que el Departamento de Justicia, las instituciones en Puerto Rico, esas energías, esos recursos, los canalicen a investigar a los verdaderos criminales que bastantes hay en Puerto Rico, empezando por la gente en el gobierno, los funcionarios públicos que se roban los chavos de la gente, y por ejemplo, atendiendo también los miles de casos de o cientos de feminicidios que todavía están sin esclarecer. Así que, ¿qué pasa al Departamento de Justicia? Que se pongan a investigar a la gente que de verdad hace falta investigar y no a nuestros estudiantes o a la gente que lucha por un mejor país.
Nítido. Pues luego de eso, ese lunes también estuvimos caminando en la urbanización con Triclo, es como la tercera vez que vamos por, o sea, nunca en el mismo lugar, pero por esa área. Súper nítido, mano, la gente, una recepción positiva, ya veremos cómo se traduce eso, ¿verdad? Para nosotros y para los candidatos del PIB, pero la recepción súper positiva, siempre sigue saliendo una que otra casa que nos conocen del podcast, así que súper nítido. Entonces, ahora viene la retraíla de programas con el problemas técnicos. Adriana estuvo en Por la Calle de... Y tuviste problemas técnicos, correcto.
Tuve problemas técnicos en Por la Calle del Medio, pero como quiera, agradezco la invitación a Rafael Feliciano, a Carlos Fortuño por invitarme a participar en ese espacio, pero sí, tuve problemas técnicos ahí. Tú luego estuviste, ¿cuándo fue esto? ¿Ayer? Ay, uff, ¿cuándo estamos grabando? Esto no se supone que sería.
Olvídate, sí, eso fue... Pues el martes yo estuve también, el miércoles, estuve en Hablando Puerto Rico, saludo a la gente de Hablando Puerto Rico, otro podcast, pueden buscar ese podcast y ver esa entrevista que me hicieron, ¿verdad?, sobre mi campaña. También tuve problemas de internet, así que ya tuve por segunda ocasión problemas técnicos. El mismo día Adriana estuvo por segunda ocasión en Marcano, ¿y qué pasó? No sé cómo se llama el programa actualmente de Marcano, pero la sección es francotiradores, ¿correcto?
La sección los francotiradores, sí, ustedes se podrán imaginar a lo que vamos allí, pero creo que es la noche con Marcano, de verdad que no estoy
seguro. ¿Y qué pasó?
El programa ahora. Problemas técnicos con él.
¿Cómo tuviste problemas de internet?
Tuve problemas técnicos, no pude lamentablemente terminar la intervención ahí en ese segmento que tenía muchas ganas de participar. Siempre hay que aprovechar todos esos espacios que se presentan, pero tuve problemas técnicos, no está en nuestras manos, ¿qué te puedo decir?
Bueno, pues nada, luego en la cosas semana estuvimos en el Comité Nacional del PIB, estuvimos repartiendo mascarillas de Patria Nueva, que la gente estuvo... gente que había ordenado las mascarillas, unas mascarillas bien cool, les invitamos a, si les interesa, contacten por internet porque puede haber otra segunda tirada, ¿no? Súper nítida. La gente llegaba, bueno, la gente se llevó camisas de Nova Stadity, un palo. Incluso yo cogí un café y di una aportación. El café está buenísimo, el café Patria Nueva. No sé si también tuvieron oportunidad de ver eso que estaba vendiendo Juan Dalmau. El café es muy bueno. ¿Verdad? Esas son algunas de las cositas que hemos estado haciendo. Ahí aproveché y grabé un video para Juan Dalmau. Yo no iba ready para grabar nada, pero tenía el chile de pelota del PIB, la jersey del PIB, y salió ese videito que compartió Juan Dalmau, y por ahí seguimos. Y lo que falta, ¿no? Estamos grabando hoy este programa de Radio Independencia y nos quedan unas cuantas entrevistas por ahí. Tú tienes algo el viernes, ¿verdad?
El viernes, sí, con WIPR, pero creo que sale el domingo. Todavía no estoy segura a qué hora sale el domingo el programa, pero es un segmento de jóvenes, yo creo que de cara a las elecciones, así que igual lo estaremos compartiendo en las distintas redes para que nos vean ahí, donde sea que estemos dando cara.
Igual, Finalmente, en otro podcast voy a estar que se llama Impacto Juventud, que se va a grabar el viernes, así que pendientes, les dejaremos saber por las redes también. Y el sábado tú y yo grabamos también algo para un grupo de DC, ¿verdad? Del plebiscito, así que, y después de eso vamos a caminar, de manera que esa será y será nuestra caminata, para que cuando alguien le pregunte dónde están los del Pipi, qué están haciendo, pues es una combinación de tratar de trabajar, vivir nuestras vidas y antes y después del trabajo, poder aprovechar estos medios cibernéticos en esta situación tan penosa que es la pandemia y caminando también con cuidado. Así que eso, continuaremos haciendo ese trabajo en la medida de lo posible de aquí a las elecciones. Esa es la que
así
hay.
Mismo es, así mismo es. Bueno, ¿y qué? Entonces, esta semana, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en la semana para beneficio de la gente que nos escucha.
Pues mira, ya hablamos. Los estudiantes ya lo comentamos, que yo creo que para mí era la noticia más positiva que habíamos tenido hasta el momento. Así que creo que podemos mencionar lo de ética gubernamental. ¿Viste el toallazo
igual que tiró a la ética gente, gubernamental? Igual, si quieren saber más de lo que estuvo pasando con los estudiantes, pueden ver el episodio 162. Lo pueden escuchar para que se pongan al tanto de qué fue lo que pasó, pero sin una victoria. ¿Qué más?
Y lo de la oficina de ética.
Cuéntame,
¿pudiste ver algo?
¿Qué pasó?
Pues mira,
¿qué pasó?
Y en Puerto Rico existe algo que es la Oficina de Ética Gubernamental. Y obviamente se supone que vele por la conducta, ¿verdad? Que los funcionarios públicos cumplan y no actúen antiética. Pues la Oficina de Ética Gubernamental, a través de su jefe, ahora desestimó o dio por la investigación en torno al chat de Telegram. Y ustedes dirán, ¿chat de Telegram? ¿Se acuerdan del verano del 19 y el famoso chat que fue la gota que colmó la copa y que condujo a la expulsión del entonces gobernador doctor Ricardo Rosselló Nevares de Borinquen? Pues ese mismo chat de Telegram que se utilizó en la Cámara de Representantes y que se concluyó que podía dar paso a un delito y que los tres juristas concluyeron que probablemente había comisión de delito y que todo el mundo vio y medio mundo admitió y toda esa pendeja. Pues estos zánganos dicen que tuvieron que desestimarla porque no pudieron autenticarlo. Autenticarlo significa, gente, probar que la cosa es lo que se dice que es. Y eso es más casi un requisito para los tribunales y en un proceso criminal. O sea, ciertamente, si usted va a utilizar pruebas para quitarle la libertad a una persona en un proceso criminal, usted tiene que autenticar esa prueba documental que se vaya a utilizar en contra de esa persona. Lo que pasó aquí, primero, que corresponde a las autoridades investigativas, ¿verdad?, hacer eso. Y segundo, esto no es un proceso criminal, esto es una investigación administrativa de una corporación o una agencia gubernamental. Eso es una paja. Que dijo, esto es un toallazo de grandes proporciones, y decir que, es que ninguno quiso autenticarlo, o que ninguno quiso cooperar, y claro, dice que el Departamento de Justicia no quiso cooperar y demás, pero es decir que el acusado, si lo fuera, que no lo es, pero, o que la persona investigada, si no cooperó, no puedes investigar, pero te corresponde a ti utilizar los mecanismos que tienes para autenticar eso o llegar a las conclusiones, además de que te estás inventando. ¿Qué va a hacer? No es admisible. ¿Admisible para qué? Si esto no es un juicio. O sea, es una idiotez, pero es una, ¿verdad?
Sí, mano, sí.
Y yo que quería ser suave. Pero es un papelón que, de nuevo, uno dice, es incompetente o son unos corruptos caripelados. Llega a sus conclusiones. El punto es que en esta etapa de los procedimientos, ese toallazo básicamente admitir que como si yo tuviera las manos atadas y no pudiera investigar esto, independientemente del resultado final o del referido que tú hagas. Yo no te estoy diciendo que estamos en etapa de meter preso a esta gente y botar la llave, pero que la Oficina de Ética Gubernamental concluya una investigación sin siquiera resultados concretos por el hecho de que no, supuestamente no pudieron autenticar el chat en que se basa, pues entrevista, habla con gente, haz algo, crea evidencia adicional a raíz de una investigación, para eso tú existes. Pues no supo hacer eso y desestimó la investigación. Me quedé tranquilo, ¿verdad?
Sí, digo, dentro de, porque la verdad es que es para molestarse, ¿sabes? No es para menos, pero sí, ahí vemos otra de las oficinas, ¿verdad?, que no hace el trabajo como se debe, lamentablemente. Y volvemos y lo atamos. Mientras pasa esto, por el otro lado está el Departamento de Justicia metiéndole mano dura a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Pero así es este país. Y es parte de lo que vamos a cambiar.
Pero me da mucha. Yo a lo mejor después de todo soy más ingenuo de lo que yo creía, porque a mí me sigue chocando esta cosa. De verdad que soy medio ingenuo. Porque
Que
puñeta,
no se
o sea,
disimula.
si fuera uno en esa. Yo a veces trato de no tirar piedra y no acusar injustamente, de verdad. Si yo estuviera en esa posición, no me daría vergüenza, ¿entiendes? ¿Cómo estas personas que muchas, ¿verdad? Que estudiaron derecho y lo que sea, que se atreven a poner su nombre, su firma detrás de estas decisiones tan absurdas? Porque, ¿qué significa esto? Que aquí parece que las autoridades investigativas gubernamentales no investigan. Oh, pero es que no me dio una querella, es que no hizo esto,
Así
es
es,
que no.
así es.
Si no viene alguien y te chotea y te dice mediante una declaración jurada, tú no
No pasa
investigas.
nada.
¿Qué pasa? Nosotros no tenemos un CSI o no tenemos como la televisión gringa que te policían y te ponen. Así que, mano, me da pena. Pero bueno. ¿Y qué otra cosa pasó antes de pasar con Andrea?
Pues mira, cuando nosotros nos estábamos preparando para este programa, íbamos a discutir que parecía mentira que Juan Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, se rehusara a renunciar, a pesar de que no solamente los otros comisionados de los otros partidos electorales estaban exigiendo su renuncia, sino que todo el país lo estaba también exigiendo esa renuncia. Primero, después de que viéramos lo que pasó, la ineptitud que demostró cuando manejó las primarias o como vimos el desastre de la celebración de las primarias aquí en Puerto Rico y la desorganización que hay todavía en la Comisión Estatal de Elecciones en gran medida por las negligencias y la falta de capacidad de este presidente ejerciendo sus funciones de cara a unas elecciones que están a semanas ya. A la vuelta de la esquina y todavía, no sé, la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente, que dicho sea de paso, íbamos a decir que se rehusaba a renunciar, pero renunció poco antes de que estuviéramos grabando este programa. Pero sí, mano, parece mentira, todavía la Comisión Estatal de Elecciones no se reúne. Yo estaba hablando hace poco con Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del PIB. Y me estaba comentando eso, que llevaba semanas que la Comisión Estatal de Elecciones no se reunía porque le toca, ¿verdad?, al presidente convocar esas reuniones para organizarse de cara a las elecciones en noviembre y que esas reuniones no se estaban dando. Y eso es parte, imagínese, ¿sabes? Ahora no hay tal, uno va a las juntas de inscripciones y no hay tarjetas disponibles, hay todavía un berenjenal allá adentro, para colmo no hay organización, no se están reuniendo, aquel no se quería ir de la presidencia, pero finalmente renunció, ya se habían presentado varias querellas en su contra de la CEE, ¿verdad? Creo que algunas habían sido desestimadas por cuestiones, no tengo los detalles del por qué, pero me parece que han sido por cosas más procesales. Y otras quedan pendientes, ¿no? Todavía, que hay
Y ahora,
algunas.
posiblemente se tornó académico a raíz de su renuncia, pero eso
Claro.
habría que verlo, porque su renuncia acaba
Claro.
de realizarse, ¿no? Una de esas querellas la presentó Juan Dalmau, próximo gobernador de Puerto Rico. Así que nada, veremos en qué queda eso, hermano. Y
Y eso es
es
parte
bien
de los
loco porque.
problemas de la reforma electoral, dicho sea de paso, que faculta es al tribunal a sacar al presidente, a pesar de que haya una mayoría dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, en los comisionados que soliciten esa renuncia, pues si el comisionado PNP no estaba a favor, a pesar de que la mayoría en la Comisión Estatal de Elecciones sí solicitaba la renuncia, pues entonces con la nueva reforma electoral no permite para que se destituyera al presidente sin la unanimidad. Y es parte de ese control que hemos visto desde la aprobación de la reforma electoral a solo meses de las elecciones, sin el consenso de los distintos partidos o grupos, pues vemos esa intención del partido que está en el poder, del Partido Nuevo Progresista, de apoderarse del control total de la Comisión Estatal de Elecciones y la gente está en Puerto Rico bastante, estamos preocupados y vigilantes, ¿verdad? Porque no queremos que se repitan esas irregularidades que vimos en las primarias, en las próximas elecciones.
Sí, mano, y el hecho de que si bien lo hemos visto todo el cuatrenio y sobre todo desde Wanda, ¿no? Se forma una presión pública Y entonces terminan votando. Este tipo, por supuesto, tenía que irse. El hecho de que, de que ahora él pretendiera, coqueteara con la idea de quedarse, me parece de loco, brother. Ten dignidad, arranca. Porque metiste la pata. Pero nadie está diciendo que esto es un escenario genial ni deseable. Faltan 2 meses para las elecciones. Entonces ahora viene una persona nueva a la cabeza, ¿verdad? Ojalá que sea alguien que conozca los procesos internos y que sepa cómo es el cobre y qué es lo que está pasando allí. Porque igual se va este. Pero, ¿entiendes? Entrar ahora con alguien nuevo, pues eso no es lo ideal. De estar descabezando a lo loco agencias tampoco, en teoría, es lo más óptimo. Pero es lo que tenemos, así que veremos lo que nos depare el futuro. A mí me parece bien loco que siquiera, que todavía sea como una posibilidad real el que las elecciones se cambien de fecha. La Constitución permite que se cambien siempre que sea en noviembre. Hay una disputa ahí en cuanto a las comisarías residentes, pero eso es para otro día. Pero el hecho de que esto se esté debatiendo todavía, a mí me parece bien loco. Yo espero que no se cambien y que esté todo a tiempo. Hoy el comisionado electoral del PIB hizo, bueno, lo viene haciendo hace tiempo, ¿no? Pero ya, ¿verdad? Levantando bandera. Mira, tienen que presentar los planes para estas GIP porque si no, vamos a llegar al día y va a pasar lo mismo que pasó en las primarias. Y eso hay que evitarlo. Y eso se evita trayendo a colación una y otra vez todo el tiempo los problemas que ha habido y que están ocurriendo en las distintas juntas de inscripción permanente. Así que estaremos pendientes de esa noticia.
Así es. ¿Qué tú dices, Andrés? ¿Pasamos a la entrevista ahora?
Sí, señora, vamos allá.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, gente, ahora pasamos, sí, con la invitada en este episodio. Vamos a la segunda parte del programa. Tenemos con nosotros a la cantautora, artista, cantante, Andrea Cruz, con nosotros para hablar de su música, de la escena musical en Puerto Rico y de todo lo que se nos dé la gana en el camino, que los temas que salgan. Así que bienvenida, Andrea Cruz. Gracias por venir a Radio Independencia y estar aquí este ratito con nosotros.
Gracias, Adriana, y gracias, Andrés. La verdad es que es bien bonito, lo llevo escuchando hace un tiempo atrás, y es bien bonito estar aquí, aún en estos tiempos pandémicos y eso, así que me siento bien contenta. Gracias por recibirme y por invitarme.
Muchas gracias, hubiera estado nítido tenerte en persona, pero bueno, algún día volveremos al estudio, ya yo estoy tan desesperado, pero que con todo sea. Lo que está pasando, esta es ¿verdad? Es una preocupación, una bobería. O sea, estamos grabando de forma remota y nada, seguiremos haciéndolo hasta que las circunstancias cambien. Nosotros te seguimos mucho también, yo sé que yo digo mucho esto, la gente va a creer que estoy metiendo las fecas, pero decimos, mira, Andrea, y te hemos visto muy activo en las redes, así que está bien nítido ahora por fin poder hablar contigo. Y cuéntanos, empezamos un poquito a hablar de ti, ¿de dónde eres?
Bueno, yo soy del pueblo de Las Flores, de Bonito, aunque llevo 10 años adoptada en Calley. Soy campera full, a mí no me sacan del campo. Viví casi 10 años, vivo hace casi 10 años en Calley, ya llevo algunos años acá, pero tú sabes, como que hay Bonito y Calley están muy cercanos. Esos son mis dos pueblitos. La verdad, tengo que mencionarlo a los dos para que la gente no se me vaya a molestar. Ahí está, mami, vas a salir.
Saludos. Se ve con el efecto, mamá. Se ve como una silueta, porque hay el efecto borroso, así que no la podemos identificar. Está todo a control.
Saludos a tu mamá. Mira, y Andrea, cuéntanos, ¿cómo extrañas ahí Bonito? ¿Extrañas allá tu pueblo?
Bueno, realmente tengo como mucho contacto, cuido por lo menos una vez a la semana a mi abuela, así que voy a visitar ahí Bonito, mi papá está allá, mi familia está allá, así que tengo mucho ese contacto. Hay muchas personas también como seguidoras de allá, y trato de, no sé, estar cerquita, visitar los cafés, visitar esos lugares sagrados que uno le gusta, tú sabes, como ritualescos para desaparecerse, y hay muchos de ellos que están en ahí Bonito, así que mantengo el contacto.
¿Y qué estudias?
Ajá, ¿qué estudiaste y qué estás haciendo ahora en Calle? Ya. Cuéntanos.
Sí. Estudié artes en religiones comparadas. Nada, ¿verdad?, asociado ni a la música, ni a las empresas, ni nada de esas cosas que son las cosas que dicen que uno hace. Empecé en ciencias sociales en el campus en Calle. Mi familia es sumamente tradicional, comerciantes de pueblo, y aunque tengo, ¿verdad?, como ese bagaje, siempre sabía que había algo en el arte que estaba por ahí, que a veces es uno de esos misterios más bonitos, porque no tengo ningún tipo de familiar que se dedique al arte, era un pleno hobby. Empecé en Calle y luego terminé en la Universidad Interamericana estudiando religiones comparadas, porque quería estudiar música, pero cuando fui a estudiar música, pues básicamente no me aceptaron. Y tuve que entonces irme por el otro lado, que me gustaba mucho la historia, ¿verdad? A la misma vez la cultura dentro de la religión. No sé, es como un misterio y una cosa bien bonita, que se supone que fuera bonita y no tan fea como realmente la vemos y la hemos vivido. Así que terminé en ese otro lado de la vida.
Contra mano, pero qué cool. De verdad que ahora pienso que debemos tenerte en el programa solo para hablar de arte, de religiones comparadas. Sí. A mí, yo soy ateo, pero el estudio de la religión, yo lo digo como si en realidad le hubiera dado un estudio profundo, ¿verdad? Cosa que no es verdad, pero sí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Pues lo que es la religión y el impacto que ha tenido en las civilizaciones a través de la historia, porque no hay nada como la religión, ni el nacionalismo, ni la, ¿verdad? Ni nada, ni la política, es una cosa que marca al individuo y a la sociedad de una manera única. Y un poco, siempre he pensado que entender tanto las cosas que unen a las distintas religiones predominantes hoy día, como las que las separan, pues es fundamental para tú entender los desarrollos políticos de los países, de los grupos. Así que me parece súper cool que hayas estudiado eso, aunque francamente no sé cómo se da eso en el contexto, ¿verdad?
La verdad es bien gracioso porque en mi caso éramos 14 estudiantes, la mayoría pastores, 70 años, 60 y pico de años. Yo era una niña de 19 años allí, así que ese fue el primer, como, la primera, tú sabes, el primer golpe que tú te das en cuestión de lo intergeneracional, así que abrió una puerta a entender un poco eso. Yo creo que a mí yo lo quiero ver de la manera más, positiva, y me ayudó mucho en el sentido de entender estas cosas intergeneracionales, aparte de que si estudiáramos las religiones desde pequeño, estuviéramos asociadas con ellas, fuéramos más tolerantes, ¿me entiendes? No nos creeríamos esta única cosa, esta única verdad absoluta. Así que yo creo que en mi caso fue muy positivo, porque también tuve buenos profesores que me molestaban, que me llevaban a esas esquinas que era como, ay Dios mío, esto que yo he creído toda la vida, tal vez no es como yo rompo esta gringola, viniendo también de un pueblo, como tú sabes, entre más adentro nos vamos a Puerto Rico, estamos hablando de la tradición pura, y así que fue como quitarte de repente todas esas gringolas, y en mi caso pues me llevó hasta la música verdaderamente, porque mis profesores mismos ya ellos sabían que a mí me gustaba la música, pero me decían, por favor termina, eres la única jovencita que se va a hablar de esto, no te lo quites.
La media era como de 55 y tú ahí a los 21.
Sí, y cuando llegaste al salón, habla claro, no hiciste, ¿dónde estoy?
Mira, wow. Tengo que decir que fue un choque bien grande, pero tuve una gran amiga, Enid, de 72 años, que fue como mi salvación. Y es esta señora que tú jamás te esperas, que se ve bien tradicional, tú sabes, como el estigma que tenemos, sí, cuando vemos los cuerpos y cuando vemos la ropa y todo eso, y de repente era la primera que estaba todo el tiempo debatiendo con los profesores, y esto que a mí me enseñaron ya quería salir. Ella quería sacarse todo eso, así que yo encontré como una aliada en ese lado, como que, okay, yo me voy aquí, yo quiero aprender con ella. Así que fue bonito, todo lo contrario a lo que la gente pensaría, la verdad.
Y ese interés por la música tuya, o sea, tú fuiste a estudiar ciencias sociales en la universidad, pero ya antes tú estabas familiarizada con la música, ya tocabas algún instrumento, ya cantabas desde más pequeña, ¿cómo entraste así a la música antes de estudiar o antes de sacar discos o hacerlo de una forma más profesional?
Sí, desde pequeña mi mamá, todo lo extracurricular, pues la verdad es que fue bien agresiva con eso y peleaba con mi familia y con mi papá de que no hay que tenerla en el coro, no hay que tenerla en esto, a pesar de que era tradicional y que ella no hay que estudiar esta cosa, eso es solo hobby, no se dio cuenta que lo que hizo fue como cultivar en mí todas estas otras disciplinas que sabemos que son tan importantes para la evolución.
Y la formación, como persona, seguro.
Definitivamente, y desde pequeña ya ella me acuerdo haberle cantado como a los 9 años menos, como a los 6, 7 años, Enrique Laguerre, en la biblioteca de la escuela, diferentes experiencias, y hubo una profesora, Melissa, a mí las matriarcas, la verdad, que siempre han estado por ahí como angelitos vigilándome, y ella fue la que le dijo a mí, ella tiene algo, quiere pararse al frente, es muy líder, no le tiene miedo al público, si hay que leer un poema ella lo lee, si se confunde no le importa. Entonces esas pequeñas cositas y actitudes empezaron a verla y me puso una guitarra, un piano, perdón, en la mano y como que no di pie con bola, cuatro, no di pie con bola, mandolina, no di pie con bola hasta que me puso la guitarra. Y la primera canción que me aprendí fue Audumoin y la interpreté en la escuela, solita, y ahí fue que Mrs. Merisa le dijo a mami, aquí hay algo. Así que por ahí empezó, desde pequeñita ya
desde
había
tan
algo.
Chiquita, 6, 7 años ya cantando por ahí.
Sí, la guitarra la retomo ya cuando grande. Una monja me dio clases como por 3-4 meses, sin embargo no, nunca me pude aprender la teoría, todavía es algo que no sé leer música, no sé escribir música, es uno de los retos mayores, todo lo hago desde autodidacta y utilizo otros métodos creativos. Tú sabes, uno de los debates que uno también tiene en la universidad, en la escuela, en la cual hay como una sola manera de aprender y uno pues se tiene que ir por otros lados y nutrirse, y ese ha sido también mi caso.
Qué cool. Yo tuve mi etapa de con la guitarra, pero en realidad era un bacalao. Nunca no pude dedicarme adecuadamente. Era pasajero, como le pasa a todo el mundo en high school o algo, tratando de ¿verdad? Tocar ojalá y cosas así. Me escocoté y ahí quedó.
Diablo, pero es que con Silvio está también la guitarra. Silvio está medio complicado.
Y con sí, pero, ese tema.
Sí, sí, sí. Dijo ojalá, pero en realidad lo mío era como gran parte de mi generación, era tratar de tocar el wannabe. Y salimos de aquí, tin, 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 tacho, y juraba que quedaba igualito. Y después alguien me dijo, no, loco, él lo toca con un 4 venezolano. Y yo, yo juraba que yo tenía los trastes ahí, can, can, can. Pero bueno, cosas que
fíjate, y eso es algo que, yo no sé, a mí eso es una pullita que yo tengo que a mí siempre me hubiera gustado, que sé yo, digo, y todavía, yo sé que uno está a tiempo, pero pues las cosas de la vida y el tren de vida a veces te lleva por otros caminos, pero eso es una pullita que yo siempre tengo. Yo empecé a coger también clases de batería, y es algo que me gustaría hacer eventualmente, qué sé yo, esa cosa musical. Yo también siento que hay algo que corre por ahí, pero se necesita tiempo y dedicación para eso, porque no es fácil, eso es práctica diaria, eso hay que dedicarle mucho tiempo.
Tú le dijiste a Margarita de Plena Combativa que ibas a meterle al güiro, pero no te he visto.
Yo no me lo he comprado, pero si me das un güiro yo me defiendo. Yo me defiendo con ese güiro, olvídate. Algún sonido le sacaré.
Yo de músico soy tremendo abogado, así que... Pues mira...
Cuéntanos, Andrea, después te graduaste y ¿qué hiciste? ¿Cómo te empezaste a rodear de gente? ¿Cómo comenzaste tu proyecto musical o en qué momento decidiste como que me gradué, hice mi bachillerato y quiero meterle ahora a la música de lleno, ¿verdad? Si es lo que estás haciendo, que me
en
imagino.
En la escuela superior conocí a Rafa Rivera, que actualmente es el productor del proyecto, y empezamos en la escuela como a intercambiar y hacer música y hacer covers, y de hecho terminó siendo mi vecino, así que interactuamos sumamente bien y pues nada, empezamos con eso. Así que cuando entré a la universidad ya yo tenía un poco de que estoy compartiendo música por el lado, así, tú sabes, estaba tocando en las barras, para ese tiempo estaba con el proyecto de Amapola, y mis vecinos terminaron siendo los músicos del proyecto. 6 meses antes de graduarme, se me da la oportunidad de grabar el álbum, pero lo hicimos después. ¿En qué estaba? Empezamos desde la universidad 6 meses antes como a darle por ahí, empecé a presentarme en cantares como Amapola, pero lo más bonito de ese proceso fue mirar que yo hacía 2 o 3 covers y hacía 2 o 3 originales, 2 o 3 canciones originales, y le preguntaba mucho a la gente, eso es algo que todavía lo llevo mucho en las presentaciones, y es que no sea una cosa, ¿verdad?, el monótona y el monólogo de que yo soy la que estoy al frente, sino que trato, no importa dónde sea, de que la gente me conteste y buscar la manera de hacer las preguntas. Y aún en las barras, la gente decía, ¡un original, un original! Entonces ahí empecé a mirar a estudiar un poco, qué les gusta, no sé, cómo puedo llegarles, no quiero hacer covers, yo quiero que realmente escuchen las letras, yo sé que esto es un poco de música más reflexiva, pasiva, que en el Caribe somos bien, tú sabes, como estruendoso. Uh-huh. Así que empecé como por ese lado a empezar como un pequeño estudio así pequeñito de cómo podía desarrollar el proyecto. Así que todo se dio en ese trasfondo de la universidad saliendo, que fue con Amapola y ya luego pues como Andrea Cruz.
Nítido, ¿y cómo tú describirías tu música para aquellas personas que no, verdad, que por alguna razón no te hayan escuchado?
yo creo que es una música que toca muchas fibras. Así que yo creo que hay que estar listo para eso. Quienes quieran entrar en ese espacio de vulnerabilidad, quienes quieran estar en ese espacio de a veces, de repente, tocar la herida, yo creo que por ahí va. Es algo que recojo de la gente, que me lo dicen a sí mismo. Yo puedo escucharte por las mañanas y en el día, pero si yo estoy muy triste, yo no puedo. Porque yo me voy a ir muy hondo por ahí para abajo. Y creo que estamos haciendo el trabajo, tú sabes, de confrontar eso que no nos gusta.
De tocarle la fibra a la gente, ajá.
Definitivamente de tocar la fibra. Así que en cuestión de letras, temáticas, narrativas, yo creo que va por ese lado. Y en cuestión de género, tiene esa fusión del folk, este hipitongo, pero también con esta instrumentación de vientos y esta cosa... pues bien orquestral, que le da esa pasión y esa agresividad también que tiene, de darte de repente un golpe de sorpresa. Así que por ahí yo creo que es que va.
Qué cool. Y entonces, como ya dejé claro en este programa, yo de músico tengo muy poco, pero sí me interesa saber cómo es tu proceso creativo. O sea, en tu caso, que estás diciendo, ¿verdad?, que más allá de los covers, pues tienes tu música original, así que escribes a la vez que cantas y tocas, ¿verdad?, tus instrumentos. ¿Cómo es ese proceso? Yo siempre me pregunto, ¿tú piensas una melodía primero y después sacas la letra, o tú escribes básicamente un poema y luego tratas de musicalizarlo? Explícale a alguien que no sabe nada de música cómo puede funcionar eso.
Pues a mí me lleva mucho la letra. Yo escribo en forma de cartas todo el tiempo, como si estuviera escribiéndole a alguien, a algo, a lo que sea, incluso al país, a las cosas que me molestan, pero siempre, ¿verdad?, como refiriéndome como si las fuera a enviar a alguien. Y dentro de ese proceso que voy escribiendo, voy dándome cuenta de qué palabras específicamente me llaman mucho la atención, qué palabras voy repitiendo, qué ideas también voy repitiendo, y la dejo descansar 2 o 3 días. Luego vuelvo a sentarme a buscarle entonces melodía, y ahí es donde viene la guitarra, que básicamente es como un instrumento de acompañamiento para mí, que me da entonces un poco de la idea de cómo quiero que suene, qué ritmo quiero llevarle a la arreglista y todo eso. Yo creo que es bien importante tener ese espacio de intimidad. Creo que es un proceso creativo de mucha intimidad. En mi caso también es bien silencioso, porque tengo que estar bien pendiente a esas ideas, ya que no las sé escribir. Así que tengo que estar bien pendiente de que si de repente hay una melodía o algo, pues buscar el celular, en el voice, grabarla, que no se me olvide.
Todo, o sea, y tú grabas así en un voice note la melodía, la, lo que sea. Y después
sí,
se la.
Sí, mi proceso también es bien de mucha de aparición así, bien completo, bien, casi siempre paro las canciones completas, no es muy a medias, no es muy de pedacito en pedacito. Así que se me hace un poco más fácil y no voy tan como pues la, sino que si es la, es la.
Te la idea y la haces en el voice note y después la compartes con tu músico.
Definitivamente con el arreglista, que es productor, y ahí empezamos ya en este debate, ¿verdad?, de empezar a buscar esas ideas que vayan acorde al tema, con nuestras influencias, las referencias que también estamos escuchando.
Y me imagino que, ajá, que tú, qué sé yo, tú pondrás una melodía o sugieres una melodía, pero me imagino que en el proceso habrá cambios también, que alguno de los músicos, el de, qué sé yo, el que toca las trompetas, diga, por aquí le podemos meter esto, y así se va creando...
Pues, supongo, a lo mejor. En mi caso, el proceso creativo yo lo comparto nada más con Rafa. Yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Porque las bandas más bien comparten toda esa composición. En mi caso, pues yo trato de componer todo y entonces lo paso a Rafa, que es el arreglista, para entonces hacerle los arreglos al tema. Ya más bien los músicos se encargan de hacer las líneas en vivo y también darle su efecto y todo eso, pero más bien ya todo está como que dispuesto y hecho de antemano, pues porque tengo que admitir que soy bien celosa con eso y que estoy también muy clara de lo que quiero escuchar y de lo que quiero llevar.
Sí. Nacho, pero te entiendo y qué cool, porque eso es seguridad, ¿no? De lo que es tu trabajo, ¿no? Tu producto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tu bebé, tu creación, y te lo puedo entender porque yo imagino que cada persona tiene su estilo, bueno, malo, distinto, pero debe ser raro que tú no le metas tanto empeño a una cosa y que en última instancia
después
quizá
termina porque, siendo
sí. otra, y a lo mejor pega un montón, pero eso no era lo que tú querías llevar.
Sí. Yo admiro obviamente esto, por ejemplo, qué sé yo, los Beatles, que eran cuatro, y todas estas cosas que han sido enormes fenómenos y que son cabezas que se alinearon para eso. Yo creo que uno va encontrando aliados, que eso es muy importante dentro del proceso, aliados que crean en tu idea y que quieran expandirla y llevarla a un nivel brutal, pero no necesariamente modificarla, ¿verdad? Con su juicio, todos tenemos unos juicios y unas referencias.
No sé si usted me está escuchando. Uf.
Sí, yo te estoy, te estamos, ahora, yo te, ahora, ahora, sorry, ahora sí.
Perdonen, es
no, que, tranquilo.
Que se frizó si como que la imagen, pero te escuchamos el sonido.
Sí, pero nada, advertencia, no sé si esta parte la vamos a editar o no, gente, pero para que sepan, esta compañía famosa cuyo nombre por alguna razón extraña no voy a mencionar, me ha estado
pero
dando problemas
de expresión.
Toda la semana, así que espero que no tengamos problemas, pero les pido a ustedes dos y a la audiencia, si decido no editar esto, que breguen con nosotros y nosotras si hubiera otro problema. Ah, pues perdóname.
No, tranquilo. Nada, que es muy importante al fin y al cabo encontrar aliados en ese proceso de producción que es tan íntimo, que entiendan tu idea y que quieran, tú sabes, expandirla. Va, ese proceso de debate es natural, es positivo, nos ayuda a reflexionar y entender, a soltar esas ideas de que no solamente la mía es buena y otras que son mejores y yo creo que pueden entrar, pero entre más claro uno esté, yo creo que a veces es mejor.
Mira, perdona, Zumba, Adriana, que siempre
te iba a preguntar cuántos discos tienes. Ya. Sí.
Tengo dos, el 2017 El Tejido de Laurel y Sentir No Es del Tiempo, que es el segundo que salió en febrero. Tengo como un timing brutal. El de María salió 2 días después, o sea, El Tejido después de María 2 días y este con la pandemia. Ha sido bien duro, un proceso bien duro. Pero yo creo que le da una fortaleza. Escuchaba a Lisandro Aristimuño, que es uno de mis también cantautores favoritos, que decía que de repente uno va formando, sí, ese espíritu de guerrillera y de entender que esto es parte del proceso de ser incondicional con su profesión, de también entender dónde uno está parado y parada, como de verdad, esto es lo que quiero, esto es lo que... Y en mi caso, pues sí, porque es como, pues me da el dolor, me dan las 2 o 3 semanas del tantrum, me desaparezco, lloro, grito y vuelvo otra vez y es como que, bueno, esto es parte de... Así que sí. Hay dos por ahí y algunos sencillos por ahí también.
¿Y has tenido oportunidad de tocar fuera de Puerto Rico o solo en Puerto Rico hasta ahora?
Sí, he estado en México, he estado en Nueva York, he estado en Texas, he estado en diferentes estados y ha sido muy lindo. Con este álbum se supone que la gira empezaba fuera de Puerto Rico y terminaba aquí, pero nada.
Claro, pero y qué cool, y qué tal se siente eso, sobre todo al principio cuando vas a otro país, donde sea, debe ser una sensación bien, ¿verdad? Bien interesante.
Yo pienso que lo más
de mucho miedo porque
mi
uno debe pensar que a la gente le guste. Que...
Sí, lo más lindo en mi caso es que tú vuelves a empezar, tú tienes que tener ese switch de que no importa dónde tú vayas, tú vuelves a empezar, tú sales de tu casa, tú sales de tu zona cómoda, de que la gente ya tú sabes cómo va a responder, allá tú no tienes ni idea de cómo. Y segundo, me ha dado mucha fortaleza en cuestión de mi identidad como músico y como cantautora. Yo cuando fui a México decía, ¿pero qué yo le voy a cantar a esta gente? Si México es la meca de la música y tú llegar allá y sentarte con la guitarra y hacer Vengole o algo así, que es un tema para verla sobre la salud reproductiva de la mujer, sobre la menstruación libremente, y de repente ahí esta palabra es como, ¿de dónde es esta palabra? No entendí esta parte, este verso, y tú empiezas a confirmar como, esta es mi identidad como puertorriqueña, esta es mi casa, el Caribe, que tal vez aunque yo tenga otras influencias, la veo aquí, se nutre de aquí, así que esas dos ópticas solamente pude verlas cuando salí a tocar afuera.
Brutal.
Mira, y hablando de identidad, cuéntanos qué es Escena I y cuáles son los reclamos o las controversias que han surgido en torno a algo que está pasando en Spotify.
Sí, pues la Escena I yo creo que es una oportunidad que se dio para crear portavoces dentro de la música independiente. Reconocemos que la música independiente siempre se ha visto como un movimiento muy subterráneo, clandestino, y que no se ve en espacios tanto del sector cultural o espacios más comerciales, si nos vamos ya en lo que es la música, y nos unimos distintos músicas y músicos para primero conversar. algo que no se estaba dando dentro de la música independiente. Los músicos y los proyectos artísticos no se conocían. Así que estamos teniendo una reunión una vez al mes para empezar a conversar sobre las cosas que nos hacen falta. Vimos un tax force del pueblo y vimos que no se estaba hablando de la música independiente ni del sector cultural con la urgencia que le hace falta hablar. Y ahí fue que nos empezamos a reunir y vimos que el primer proyecto que podíamos establecer era el reclamo Spotify. Puerto Rico no aparece en el listado de territorios, sino que aparece como Gainesville. O sea, que mis oyentes salen como Gainesville. Cada vez que yo veo mis listados en Spotify, que ellos te dan entras en Spotify for Artists, tú puedes ver tus estadísticas. Mi país número uno, mi estado número uno es Gainesville. Y yo no entendía, pero ¿cómo es Gainesville? ¿Qué es Gainesville? ¿Cómo nos sale Gainesville? Y empezamos a hablar con la distribuidora y ahí fue que ella nos dice, Florida, o sea, estás registrándose todo lo que pasa en Puerto Rico bajo como Florida.
Pues tú sabes que yo creo que, eso nos debe estar afectando a nosotros igualmente y yo no estaba al tanto, pero además de que, digo, nosotros tenemos una audiencia quizá poco más de la mitad en Estados Unidos, pero ahora que lo dices, siempre la Florida. Florida y Gainesville en particular la parecían bien alto, así que es posible que eso haya sido una, ¿verdad?, una falsa representación y que por mucho tiempo, al menos en cuanto a Spotify, pues estén haciendo eso y no haya sido Gainesville nada, lo cual me vuela la cabeza. Tuve mis dudas en algún momento, porque también no sé si a ustedes les pasa a veces que en redes, en cosas en Facebook o en algunas cosas en internet, a veces te dicen, mira, alguien se logueó en castellano, alguien se logueó desde Florida, fuiste tú y tú estás en tu casa. Así que, bueno, me parece bien cool esa iniciativa por algo súper obvio, ¿no? Y eso se traduce más allá de una cuestión, es importante en términos identitarios, pero para los artistas, claro. Eso repercute, ¿no? Esas estadísticas se pueden utilizar para, de muchas formas, para justificar anuncios, ¿sabes? En este mundo de las redes y en lo que se está convirtiendo, además de que haya una precisión en las estadísticas que se están brindando, se puede traducir en términos monetarios y en oportunidades económicas para creadores como Andrea, así que súper cool.
Definitivamente, incluso promotores, productores, bookers hacen sus ads para Florida, para Gainesville, buscando músicos puertorriqueños. Eso es una problemática bien grande. Estamos perdiendo un montón de oportunidades, aparte de que punto está mal. Es erróneo, es que pueden haber muchos argumentos, pero está mal, o sea, no es sí, Gainesville, así que estamos ahora mismo redactando, se cae de la mata, estamos redactando una carta evidenciando todos esos argumentos para empezar a hablar con el technical support de Spotify, empezar esas conexiones, porque estos cambios a estas plataformas les puede tomar a veces 6 meses, 1 año, cosas tan pequeñas les puede tomar un montón de tiempo, y para ellos significa dinero. Así que tenemos que argumentarles, nos están pidiendo un montón de información. Y estamos ahora en ese proceso de redactar la carta lo mejor posible. Y ese es como un primer proyecto de la escena ahí. Un segundo proyecto que estamos buscando es crear un espacio de ensayos, una casa creativa de la escena ahí. Reconocemos que ahora mismo los músicos, muchos de ellos no pueden alquilar espacios de ensayos, pero tienen que seguir creando. Así que hay que proteger y rescatar la expresión artística. Así que estamos en ese segundo proyecto. Y un tercer proyecto, queremos trabajar un poco sobre la ley autóctona de la música puertorriqueña, que sabemos que obviamente cubre lo que es la danza, la música campesina, la bomba y la plena. Sin embargo, no cubre al músico creador en Puerto Rico. Y sabemos que algo que hay que trabajar con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y estamos teniendo un poco esta conversación a ver cómo podemos incluir, ¿verdad?, todo lo alternativo que está pasando aquí, porque son creadores puertorriqueños que están ¿verdad?, dando cátedra a nivel mundial, y no, yo creo que no se les está dando el crédito como se merecen y se está, ¿verdad?, defendiendo.
Brutal, hermano, me encanta la gestión que están haciendo. Y este programa también lo escucha, esto se reproduce en Venezuela a través de la Radio del Sur, saludos Corillo, y ¿verdad?, lo escuchan en otros países, ¿verdad?, un alcance obviamente limitado, pero se oye en otros países, y quiero hablar un poco de algo que pasa en Puerto Rico, que es bien extraño, pero todo de alguna manera lo hemos vivido, ¿no? Y es que, por ejemplo, continuamente uno va a pedir cosas en internet o va a comprar cosas y uno casi nunca uno sabe qué trato le van a dar a Puerto Rico a la hora de incluso tú comprar algo. Muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados a chequear primero si ponen a Puerto Rico como un país, en cuyo caso lo buscamos, ¿verdad? O si lo ponen como parte de Estados Unidos y lo buscamos. Y usted dice, qué tontería, pero son cosas que ¿por qué? Y se deben a que las personas que están tomando esas decisiones allá donde sea no tienen idea de lo que es Puerto Rico. Y eso a lo mejor no es culpa de ellos, pero no saben. Y es algo con lo que todos tenemos que vivir. Y uno se cree que son tonterías, pero incluso hasta la hora de cuando te preguntan el nombre y no te dan un espacio para el segundo apellido. O sea, son cosas muy puertorriqueñas que todos hemos vivido por siempre, pero que, bueno, de alguna forma, y tienen que ver con nuestra relación política, evidentemente, y de alguna forma la seguimos tolerando, viviendo con ella, y nada, que ustedes están haciendo, creo que es otra manifestación más que ustedes están tratando de atender. Nada, algo que quería tirar por ahí.
Definitivamente, y no podemos olvidar que en el plebiscito no.
Definitivo, excelente, Andrea.
Está clara. Es mucho que
y de hecho, ¿verdad? Yo creo que esta entrevista, además de que, diantre, me está preocupando porque se está rajando un aguacero y tú sabes que eso significa que la luz se puede ir en cualquier momento. Así que si yo desaparezco, ya ustedes saben, crucemos los dedos, eso no va a pasar.
Si eso pasa, yo creo que no voy a poder contener mi furia, como dice ahorita. Ya la compañía, la susodicha, me tiene hasta... Pero bueno, ajá.
Okay, hay que bregar con esto. Nada, que yo iba a decir que está... conversación, ¿verdad? Con Andrea surge también precisamente porque nos interesa su música, porque la seguimos como cantautora, como artista, por supuesto, la queríamos traer desde hace tiempo, hemos coincidido por ahí de manera medio informal, pero como que en medio nos conocíamos y no, así que esto era necesario, pero también por un post que tú pusiste en Twitter sobre eso mismo, sobre la importancia de que en Puerto Rico defendamos a nuestros artistas, las diferentes expresiones de arte, y que usualmente no es algo que vemos como un asunto urgente que atender por los partidos o por el gobierno en general y sus distintas instituciones. Y yo creo que hay que trabajarlas mucho. Tú nos has dicho algunos de los problemas que enfrentan, pero para buscar soluciones es importante también hablar con personas como tú, que vives, ¿verdad? Eres una cantautora que te enfrentas con las dificultades que te tengas que enfrentar en los procesos, y que sabemos que en Puerto Rico es duro para los artistas, sobre todo de la escena independiente. ¿Qué otros retos enfrenta la clase artística que se te ocurran a ti ahora, que nos puedas decir o yo no sé, cómo el gobierno podría ser un ente más facilitador para promover a la clase artística a nuestro como parte de nuestro patrimonio, nuestra cultura, pero también como una manera de fomentar incluso el desarrollo económico, tú sabes, a través de nuestra música, que en Puerto Rico ha sido tan importante históricamente? ¿Cuáles son otros de los retos que enfrenta la clase artística, la escena independiente, las mujeres jóvenes como tú? ¿Qué herramientas existen en otros países que tú creas que nosotros debemos adoptar? No sé, entre las discusiones en la clase artística, ¿cuáles son esos retos que se repiten mucho entre ustedes y que ustedes entienden que hay que atender de forma prioritaria?
Definitivo, Adriana, yo creo que asegurar la visibilidad de los proyectos en los tantos festivales y proyectos que tenemos anualmente. En Puerto Rico se celebran cientos de festivales y no tenemos una seguridad en el cual podamos exponer estos artistas. Siempre están reciclados, y eso es una problemática, porque entonces, ¿cómo queremos expandir la visión de cultura cuando no lo hacemos accesible? Así que yo creo que bien, a mí misma, ay, que es que suena muy diferente. No es que suena diferente, es que simplemente no estoy en el mapa para nuestras comunidades en Utuado, en Ciales, en Las Marías, en Florida.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que debemos asegurar los espacios, que eso es algo que en la ley autóctona, que vuelvo a traerla porque es bien importante, hay que asegurar que en estos festivales tradicionales sí defendamos la música campesina, sí la danza, sí la plena, sí la bomba, pero vamos a también entonces a siempre tener un proyecto alternativo o obviamente con sus requisitos de calidad sonora que están, yo estoy muy segura que están. Estamos creando un registro que ya van sobre 200 músicos registrados con sus proyectos que están evidenciados, que cada 2 y 3 semanas lanzan música nueva. Así que la actividad es, o sea, muy grande para lo pequeña que es esta isla. Así que yo diría que eso sería lo primero. Y lo segundo, mano, el currículo de arte, de bellas artes en el sistema de educación. Eso hay que traerlo, eso hay que expandirlo, eso hay que realmente reestructurarlo también. Esta visión de que sean electivas es bien problemático, es muy problemático. Así que yo creo que eso obviamente son aguas más profundas, pero que dentro de la cultura hay que trabajarlo. Yo diría que esas dos cosas por ahora son como bien importantes y que yo espero que en algún momento podamos desarrollarlas también. Siempre nos han puesto esa primera barrera de que están ustedes bien desorganizados, que no sabemos a quiénes ir, no sabemos a quiénes decirle. Es que no, y es, no, es, no es real. Y si vamos a poner que era real, pues ahora no. Está la escena ahí, somos 50 y pico de músicos cada vez reuniéndonos, y hay un registro sobre 200 músicos que queremos hacer un directorio catálogo para ponerlo también a disposición tanto de los, no sé, los gestores culturales, promotores, productores, maestros, maestras, para que también empezar a ver cómo podemos visibilizarlo en otros espacios que no sean solamente esta cosa subterránea.
Súper nítido, me parece súper bien que están organizados, eso es lo que hay que hacer en todos los ámbitos. Pues nada, terminando ya un poco en quizás unas preguntitas más livianas, ¿qué otros grupos o artistas tú crees que han servido de inspiración para ti? ¿Cuáles son tus favoritos y cuáles nos recomiendas?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho José González, no sé si lo han escuchado. José González tiene una historia bien bonita porque él es mitad británico y mitad argentino, y su primera influencia fue Silvio Rodríguez.
Yo no lo he escuchado, José González.
Ay, José González, lo voy a buscar, por favor. Dale. Es bello lo que él hace, y para mí es importante su trabajo porque nos ayuda a esperar. Su música es así. Tú no puedes descifrar qué es lo que viene y te obliga a sentarte a escuchar. Yo creo que estamos con esta época, todo es instantáneo, nos hace falta sentarnos a escuchar, a tener ese momento. Así que José González es de mis primeros. A mí me gusta mucho, obviamente, Susana Vaca como intérprete, me encanta Mercedes, me gusta Violeta Parra, también me gusta Leslie Fais, que es canadiense, de Puerto Rico, pues, obviamente, es Rafael Hernández, Cortijo y su combo. Así que yo creo que las influencias están por todos lados, y escucho de todo un poco, la verdad.
Qué nítido, sí. Y aquí también la escena de música independiente, de rock, de garage, punk, siempre ha estado ahí. Y yo creo que sí, que hacen falta espacios. En Río Piedra, ¿verdad? Yo creo que yo tuve la oportunidad ahí de estudiar y sí conocía muchos grupos por esa misma experiencia que te brinda la universidad. Y Río Piedra, que lo tenemos súper abandonado también, y podría ser un espacio súper bueno para tener a todos estos artistas siempre exponiendo su música, o artistas, o artesanos, o lo que fuese. Y ahora vemos ese paseo de Diego, por ejemplo, apagado por las noches, eso a mí me parte el corazón. Uno viaja a otros países del mundo, a las ciudades universitarias, y es donde más lleno de vida está, y aquí en Puerto Rico no lo vemos. Y sí, yo creo que hay que desarrollar esos espacios a través de todos los municipios, también utilizar nuestras universidades.
Descentralizar la cultura, así definitivamente. Es,
definitivo. Y en la Universidad de Puerto Rico, en la educación, como tú lo dices, y a veces no es ni accidental, yo creo que es parte también de una cosa de quitarnos la cultura y lo nuestro, ¿verdad? Es una cosa medio sistemática, y lo vemos también en la UPR ahora quitando las exenciones a los que están en los coros, o a los atletas, o lo que fuese. Y sí, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Y yo creo que lo que tú dijiste de comenzar desde la educación, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, y eso es una base para nosotros desarrollarnos como personas, culturalmente, intelectualmente, formarnos en las artes, en la música, en la danza. Yo creo que hay que rescatar eso, esos currículos también, y fortalecerlos. Estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que sí, ya más o menos para terminar, y la gente que te quiera escuchar, tú tienes un Tiny Desk NPR, un concierto ahí en YouTube que está bien nítido, la gente puede acceder, y a lo mejor así es una buena
forma de que vean a Andrea. ¿Qué es la que hay?
¿Qué pasa, Andrea?
O sea, yo de verdad tengo que preguntar qué es un Tiny Desk.
Wow.
Para la madre,
búscalo en YouTube.
Me faltan el respeto.
¿Qué, pero eso está bueno.
¿Qué es un Tiny Desk? Estoy preguntando porque es como mi viejo que ve en este programa y después me dice, yo no sé qué es un Tiny Desk.
Bueno, la National Public Radio, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, hace lo que es el Tiny Desk, que son unas series de conciertos en su oficina en Washington. Y creo que fui, si no me equivoco, la tercera puertorriqueña en hacer esto, ¿verdad? Que lo ha hecho desde Jorge Drexler, Natalia Forcade, José González,
de
todos los que tú, Mac Miller, lo que sea. Así que fue bien lindo. Eso fue hace aproximadamente un año y medio, casi para dos. Y realmente ha sido una de las puertas más bonitas. También le añade como que mucho peso a que los artistas independientes podemos hacer cosas de calidad, de alto calibre, y que podemos seguir también haciéndolo desde nuestro mensaje y con la honestidad de nuestro arte, sin tener, ¿verdad?, que disfrazar unas cosas u otras, podemos hacerlo. Así que el Tiny Desk siempre es como bien bonito recordarlo. Y sí, a mí me pueden conseguir como Andrea Cruz en todas las plataformas, en su favorita, en la que sea. Ahí yo estoy. Están los álbums, están los sencillos, están los videos, hay de todo un poco.
Bueno, pues súper nítido. Gracias por estar aquí con nosotros un ratito, gente. Ya ustedes vieron, la escucharon. Andrea, súper cool, talentosa, muy articulada, y qué bueno que estén organizándose, ¿verdad? Porque creo que todas las cosas de las que hablaste son, ¿verdad?, súper on point, importantes. No veo cómo, ¿verdad?, no deban ser, no se deban fomentar como tú las estás planteando. Así que súper nítido. Nada, gente, síguenla, búsquenla en las redes, apoyen su música, como siempre digo. Apóyenlo de aquí, pero no porque sea de aquí. Apóyenlo de aquí si es de calidad. Así que denle la oportunidad, búsquela, y, ¿verdad?, y apoyémosla si le gusta. Y si no, pues no tiene que ser hater, pero lo trato. Bueno, pues muchas gracias, Andrea.
Gracias, Andrea.
Sí, súper buen ratito. Y nada, después cuando se acabe esto del distanciamiento y consigamos la vacuna del COVID o lo que fuese, pues nada, vamos a ver si nos reunimos en otra, o en el estudio o donde sea, y nos vemos en persona. Y seguimos la conversación, que también hay que darle continuidad a esos temas y a esos reclamos de la escena de la música y de las artes en general en Puerto Rico. Y gracias por el trabajo que están haciendo. Hasta buena.
Tiny Desk en Radio Independencia. Y como cuando yo estoy viendo Democracy Now, que pam, me dicen, ay, aquí está con nosotros Andrea, pam, y pone gente tocando, hacemos lo mismo en Radio Inde.
Duro. De derecho. Qué lindo, gracias, ¿no? Y éxito ustedes con las candidaturas, de verdad, gracias también por esa gesta. Yo sé que debe ser un camino bien, bien duro, y me hace sentir bien orgullosa saber que hay nuevas posibilidades, y vamos ustedes. Así que gracias.
Seguro, pues muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Gracias.
Bye, bye, que estén muy bien. Bye. Bye, bye.
Bueno, en la última parte del programa queremos terminar con un bono, como de costumbre. Adriana, ¿qué está pasando con tu vida, más allá de todo lo que acabamos de decir? ¿Algún ocio en tu vida? ¿Algo que...
más allá de Netflix, no mucho, ¿no? Te quería hablar de alguien con quien te confunden a cada rato, Andrés.
Ahí se jodió, ahora me la van a montar más. Sí, a cada rato me dicen
pobre de ti, porque todo el mundo está hating a Playmaker, y después que no te vayan a llevar a ti por asociación ahí en ese enredado.
No tengo culpa, no me quites foto.
Mira, lo
que pasó con Playmaker. No, de verdad que no.
Era el programa de ellos.
Sé que hay un hashtag corriendo.
Hay un hashtag que no lo voy a decir, pero ya todo el mundo sabe cuál es el hashtag de Playmaker. Y hay un video en YouTube, yo no sé si era un programa, yo no sé si es un live, olvídate. ¿Quiénes eran los que estaban? Playmaker, Puruco Latimer, y Natalia Meléndez. Sí, esos eran los que estaban participando ahí de ese programa, de una conversación. Estaban hablando, yo me perdí un poco, de verdad, y es un video bien difícil de ver por Playmaker. Yo creo que yo nunca había entendido cuál era el hate contra Playmaker, porque no lo seguía mucho ni a su programa, pero ok, ya entendí todo, todo hace sentido. ¡Wow! Insoportable, Dios.
No, ¿sabes que tenemos un audio? Tenemos un audio de él mandándonos saludos.
Así no lo digas, alto. Pero mira, era una conversación. Después tienes que ver ese video si lo soportas, porque de verdad que es que no es difícil que llegues hasta el final, insoportable. Pero estaban hablando, yo no sé, yo me perdí un poco, pero era algo así de que los maestros, él lo que decía era que los maestros lo que hacen es que para calmar a los nenes, los medican, yo no sé si era con de estos de ADD o de déficit de atención, una cosa así, los tienen empepados. Y entonces él empezó como a generalizar que era culpa de los maestros, que yo no sé qué, Natalia Meléndez, baloncelista.
Una comentarista más conocida ahora y más cotizada en Puerto Rico.
Así es, comentarista, parece que es maestra también, no lo sabía, pero ella dice que ella es maestra. y sabe muchísimo, así mismo es muy buena. Debería, Natalia Meléndez, sí, deberían venir a Radio Independencia, eso sería un buen programa. Y aquí sí que te vamos a dejar hablar. Ajá, el punto es que estaban hablando de esto y ella decía, mira, pero es difícil generalizar, yo soy maestra, no todos los maestros, hay otros componentes, los doctores, los trabajadores sociales, los psicólogos, o sea, no es difícil echarle la culpa a los maestros, no es fácil, no todo es igual, which is true. Y entonces Playmaker allá, no, pero escúchame, pero gritándole ahí, pero una cosa salvaje a Andrés, y ella se veía mucho duro, de verdad, aguantó una presión como una generala, hasta que no pudo más y le dice, mira, yo, sabes, no puedo hablar, no me estás dejando hablar, está bien, tienes razón, tú lo que quieres que yo diga que tienes razón, y ella trataba de hablar, y él ahí por encima, pero gritándole que no la dejaba hablar, hasta que
sí,
ella...
Sí, es que parece que ese es el flow de la garata, eso es lo que bueno, lo ha hecho él.
Llego a ser yo, te lo juro que lo mandaba al carajo y me iba, que fue un poco lo que
yo
ella
no,
llegó.
Yo no, porque yo soy tranquilo, la gente sabe que yo aguanto.
Pues iba, yo no hubiera aguantado eso. Así que yo no lo hubiera aguantado, ya lo aguantó como una respect a Natalia Meléndez, lo aguantó como una generala para colmo, escúchate esto, Andrés, al final ella le dice, mira, me voy de verdad, y se molesta, y dice como que me voy para el carajo, porque ustedes no me dejan hablar, una cosa así, pero empezó a hablar malo, y se desconectó, cosa que yo hubiera hecho hace mucho tiempo, y después viene él, esto es lo peor de todo, y dice, así no se puede, no tienes que hablar malo, no tienes que faltar el respeto, y dice, hay gente que no aguanta presión, y si no tienes el temple, Playmaker hablando de tener temple, o sea, una cosa increíble. Natalia Meléndez, relax, estamos contigo, aguantaste como una generala, mucho aguantaste, eres una dura, y yo creo que la que mejor estaba aportando a esa conversación era ella, para colmo, pero nada, cosas que pasan.
¿Y
así?
Que porque ese era un video viejo que Molusco TV lo había bajado adrede para que no saliera, algo así vi en las redes, y que ahora resurgió.
Exactamente, yo creo que no es tan viejo, pero lo subieron y por alguna razón lo mandaron a quitar ahí de todas partes, no sé quién dio la orden, pero yo creo que ella dijo como que mira, no vuelvo, de verdad, y con toda la razón, de verdad que súper feo le quedó a The Playmaker hablando de Temple.
Él se llama Héctor, ¿verdad?
Puede ser Héctor de Playmaker, puede ser. Okay. Y nada, mano, bueno, eso.
Ahí, pues. No vas a decir el hashtag.
No voy a decir el nada.
El hashtag está corriendo.
Voy a decirlo, que después viene tu papá y tu mamá escuchan el programa y me escuchan a mí hablando. ¿Cómo?
Pero ya nosotros tuvimos un programa sobre el uso del lenguaje y cómo la precisión, ¿entiendes? O sea, ahora esto no es una de las palabras históricamente ofensivas, aunque fíjate, una palabra que si la sacas y la lees literal, hay una connotación.
Puede ser medio ofensivo porque
problema. Eso no es malo, o sea, no tiene que así ser es. Malo, sí.
Pero nada, usted ya sabrá cuál es el
okay, ya está. Bueno, pues nada. Yo, tú sabes que yo soy nostálgico, ochentoso, yo soy noventoso de libros, y yo en los 80 apenas tenía 3, 4 años, pero me puse a ver High Score, que es como una docu-series de Netflix, que es de como que la evolución de los videojuegos, desde el Atari, cuando salió el Nintendo, Super Nintendo, todo, Sega, me tripió porque, mano, de verdad que cogimos, está en Netflix, High Score, y ya la mano, took me way back, y cuando salió Mortal Kombat, Street Fighter, la verdad es que me los gocé todo, así que me tripió, dije, pues déjame ver viejera, puse Indiana Jones, ya la mano, entonces las películas de los 80, es interesante verlas, porque es lo que digo, no las podemos borrar de la faz de la tierra, es ver la caricaturización, ¿no? La cosa machista, y eso es Spielberg y George Lucas, en películas, en clásicos de Hollywood, nítido, hasta de niño casi, tú sabes, pero el rol del héroe, tú sabes, macharrán, sí, hasta el héroe sí. Bueno,
lo sí, viene, es viene.
Macharrán y la eso, y las mujeres...
Viene una roca gigantesca rodando a aplastar a la mujer, y la mujer ahí...
Como que tiene una tontería así. Incluso los personajes de mujeres que no son bobas, porque el de la primera no es una normal, o sea, ella es fuerte y eso, pero
Igual en todas las películas, tú sabes, pues contra el nazi, que claro, los nazis son nazis, pero igual es la cosa caricaturesca porque es Spielberg y son los 80. Pero todo el que no era americano, británico, de alguna forma, o es un salvaje, o es una cosa, todo el otro siempre es, tú sabes, es un salvajismo. Ellos son los únicos que, los otros siempre tienen cosas metidas. Y, pero nada, con todo y eso, verlas con otra óptica y eso, sigue siendo clásico. Y nada, me dio mucha risa. Vi las tres y vi la última que se hizo hace como 5 años. Y el chiste es que juega con el mismo tema. Ellos no se desviaron de los temas. Y como son películas que aunque salen ahora, y en los 80 se dan en los 30 y los 50, pues los malos son los nazis, los soviéticos, este cliché ochentoso. Y hablando de los 80, también vi, empecé a ver en Netflix Cobra Kai.
Buena.
Está buena Cobra Kai, para quienes no sepan, es una serie de YouTube, que ya lleva unos años en YouTube, y es una secuela de Karate Kid, pero ahora regresó, ahora vino a Netflix. Y un poco me tripea por lo mismo, o sea, usted tiene que verla porque y más reproducir se tripean. Del que era el malo allá, del que era el malo, se me fue el internet otra vez, pero vino. En las películas, así que sale él, pero sale Daniel Sanz. Y no, yo pensaba que iba a ser senda basura. Y la verdad es que no, entonces juegan con el nuevo uso del lenguaje, del género. Hasta el blanquito medio de derecha, de que mira los inmigrantes, cuando pero es de California. Y obviamente es un quedado, y lo que hace es escuchar el rock, pero joden con la cosa ochentosa también, y de que ellos como que, tu generación son unos pussy. Y creo que lo han jugado, no es la porquería que yo pensé que iba a ser.
Okay.
No estoy diciendo.
Sí, que es una obra.
Pero para aquellos de nosotros que hayamos vivido.
Para la nostalgia.
Claro, aquellas personas que, como, ¿verdad? Casi tú y yo también, que crecimos viendo los reruns de Karate Kid una y otra vez, que quizá no estábamos vivos justo cuando salieron, pero eran las películas que estaban en televisión todo el tiempo. Pues ver a los mismos actores, incluso trajeron a la actriz que hace de la mamá de él, entonces te ponen footage de las películas. Es interesante lo que hacen 30 años después, y la producción no está absolutamente tecata.
Bueno, te veo que estás ahí medio nostálgico, Andrés.
Así soy. Así soy. Mi nena no sabe lo que es Karate Kid y le tomará un tiempo para saberlo.
Pero ya sabrá. Ya, años, sabrá.
Cuando ya sabrá cuando vea una docu-serie de Netflix 40, de Frozen 40, donde las nietas de Elsa estén por ahí congelando gente, y ella va a saber lo que es bueno.
Estamos. Hasta la próxima, bueno, entonces.
Hasta la próxima.
Dale, chao. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Andrea por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.